Bien. Queridos hermanos, esta tarde tenemos entre nosotros a Concepción Andreu. Yo le dije al principio que si quería ella darnos la charla, pero dice que con sus 100 años y 8 meses y dos golpes que le acaban de dar bastante fuertes, corazón, cerebro, pues que no puede, que se siente muy cansada. Bien, precisamente yo creo que el tema me lo ha inspirado ella de alguna forma, el tema del que voy a hablar, porque es un tema de cómo nosotros, los cristianos, no podemos salirnos nunca de nuestra pobreza, de la pobreza de nuestra vida, de la pobreza de nuestras situaciones. La religión nunca puede ser un opio, nunca puede ser algo que esté hecho para ser, digamos, un camuflaje de la vida ordinaria. ¿Por qué razón? Pues porque somos encarnación, somos hijos de encarnación, y en la encarnación tenemos que vivir, y ahí es donde se va realizando en nosotros la obra misteriosa de Dios. Yo mañana me voy a la isla de La Palma y voy a un colegio de dominicas y me van a colocar en una habitación de la cual tengo relativamente mala experiencia. Yo soy un tipo muy traumado con esto de las habitaciones. Ya veis, yo que duermo la mitad de las noches del año fuera de mi cama, pues el trauma que tengo con las habitaciones, sobre todo con la cama y con los ruidos, pues no lo podéis imaginar. Entonces, yo estoy temiendo ir mañana allí, pues estoy temiendo con todo con toda mi alma. Pero no por la gente ni por nada, sino por el trauma que tengo. Eso siempre me acompaña, todas las salidas, todas las predicaciones. Digo, Señor, pero no será bastante con las palizas que me pego. No será bastante con las palizas que me pego en los retiros, fines de semana seguidos, y dale, y dos días enteros sin dejar de hablar, de confesar y de todo. No será bastante eso ya. Bastante sufrimiento y bastante, no sé, como entrega. Todavía tengo que pasar siempre por esta otra, por este otro añadido, que es el que verdaderamente más problemas me causa siempre. Yo veo que el Señor me dice, confía y adelante. Y la verdad es que tengo motivos de confianza, pues porque a pesar del trauma nunca me he envuelto ni nunca me ha ido tan mal. Es aquello que dice el Deuteronomio, pero bueno, se te han gastado los pantalones después de 40 años por el desierto. ¿Te ha pasado algo? Claro que me pasó alguna noche sin dormir, pero bueno, eso me parece a mí que sin trauma también le puede pasar a otras muchas personas. Y entonces, pues, eso es una de las pobrezas de mi vida. Yo tengo que vivir eso, pues, porque, en definitiva, yo no quiero que mi experiencia de Dios, su experiencia del Espíritu, que mi largos años de oración y todo esto sirvan para desvirtuar esa realidad pobre en la cual yo me tengo que mover y en la cual, que es parte de mi propia historia, pues se me va revelando Jesucristo. Pero ahí, en esa pobreza, Jesucristo se te revela de una forma que solamente lo entenderás en serio, y verás en serio lo que ha significado tu historia, verás en serio lo que ha significado cada uno de los pasos duros de tu vida, verás en serio lo que ha significado tu encarnación, Pues cuando el Señor te llame, cuando el Señor nos llame. San Pablo tiene un texto que es precioso, pero muy difícil de entender. Es aquel texto donde dice que si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos lo tenemos nosotros también, aunque nuestro cuerpo esté muerto por el pecado, ese Espíritu nos va dando vida para la justicia. Es decir, nosotros podemos distinguir como dos niveles de actuación. Por una parte, nuestro cuerpo muerto por el pecado. Esta frase quiere decir simplemente nuestro cuerpo de encarnación. Nuestro cuerpo de encarnación. Si yo sufro esto que os digo por miedo a la habitación o al ruido de la habitación y al no dormir y todas estas cosas, es parte del pecado. Es parte de, no de mi pecado, sino del pecado, y de mi pecado también. Es parte del pecado, porque la muerte es el salario del pecado. La muerte, pues es, y la encarnación toda entera, es el salario del pecado. Paga su pecado. Y entonces nosotros estamos ahí, siempre sufriendo eso y dando, pues, traspiés muchísimas veces. Porque nos escandalizamos de nuestra propia existencia. No nos gusta nuestro cuerpo de pecado, no nos gusta nuestra existencia, no solamente porque se suicide una persona como el otro día, sino sencillamente pues porque, no sé, nuestra existencia, si la miramos bien, tenemos de alguna forma que camuflarla. Tenemos de alguna forma que buscarle sentidos o buscarle alibis, que se llaman salidas, por donde sea, porque el aguantar la propia existencia así, en el aire, tomada en las manos, en frío, pues es muy difícil, porque sencillamente encuentras que muchos pasos de la vida son irracionales, muchos pasos de la vida son absurdos, y tú no puedes aguantar eso, sencillamente no puedes aguantar eso. Pero ahí te dice el Señor que la oración no consiste en ver a Dios, en cosas maravillosas, en ser un santito de hornacina o de altar, que la oración consiste fundamentalmente en mantenerse en la vida real, en la presencia de Dios, sí, pero obedecer a Dios. Hacer la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios, mejor dicho, mejor que hacerla, vivir la voluntad de Dios en tu vida, en esto que te está pasando hoy, en esto que me va a pasar a mí mañana, en esta situación, no te escapes de ella, no te salgas de ella, porque ahí está tu verdadera realidad, ahí está tu verdadera historia, ahí está tu verdadero bien, no te escapes de tu pobreza. Yo quisiera escaparme de mi pobreza, yo quisiera escaparme de no sé, a mí no me gusta ir al médico nunca. Es una forma de escaparme de mi pobreza, porque mi pobreza es mi enfermedad. Yo no quisiera ir al médico, yo no quisiera someterme a esto, yo no quisiera someterme a otro. Y esas cosas pues están ahí y yo no quisiera escaparme. ¿Para qué me vale la oración? Pues sencillamente para iluminarme esta absurda existencia, esta absurda muerte, como todas las muertes, porque la existencia en parte tiene mucho de muerte, sobre todo en algunos momentos, para que yo pueda obedecer a Dios en mi realidad pobre, para que yo pueda obedecer a Dios en mi cruz, porque eso se llama cruz también, para que pueda yo obedecer a Dios en esa historia que el Señor hace conmigo, que es una historia pues muy pobre. Yo muchas veces pienso en Jesucristo, y en Jesucristo pues podemos distinguir claramente dos cosas. Por una parte, era un hombre de oración y un hombre de milagros, un hombre poderoso. Pero yo no creo que eso fuera la verdad de su existencia. No creo que eso fuera la realidad de su existencia. La realidad de su existencia sería el día a día, la pobreza del día a día, la pobreza de tener que estar con aquellos señores, la pobreza de ser pobre, la pobreza de la fe, la pobreza de que le dolían las cosas también, la pobreza de su tristeza, la pobreza de que su pueblo no le escuchaba, ¡ay de mí! O como decía, Jerusalén, Jerusalén, si tú conocieras el día, si tú conocieras, yo qué sé, la pobreza, yo no sé. Concepción dice que Jesucristo nos redimió en todo menos en la vejez, porque nunca fue viejo, y entonces no sabe lo que es ser viejo. Pero bueno, de alguna forma yo creo que allá en lo profundo sí que sabría qué es lo que es viejo, o más profundo todavía que ser viejo. Y entonces yo creo que la realidad de Jesucristo era muy pobre como la nuestra, y oraba insistentemente para aceptar la voluntad de Dios, para tener que seguir predicando, para que tener que seguir aguantando esa voluntad de Dios, que era que evangelizara, que hiciera esto, que hiciera lo otro. Y decimos, ah, pero los milagros le daban fuerza, ¿o no? Más bien no. Más bien no. Los milagros eran un signo de Dios, pero la realidad triste de nuestra, o pobre, de nuestra encarnación, se le imponía a Jesucristo como se te impone a ti. Hay muchos días en la vida, muchísimos días en la vida que no te planteas estos problemas. Porque vives bien, porque estás genial, porque es genial. Y gracias a Dios que tenemos esos respiros, de tal forma que la vida, pues no podemos decir que sea tan mala. Pero cuando te vas metiendo en profundidad, y sobre todo cuando la vida, pues se te pone mal, cuando con el paso de los años o sin pasar los años, tú ves la pelea tremenda que tienes que librar contigo mismo y con tu propia existencia y con lo que están a tu lado y lo que te dicen y lo otro. Pedro ha perdido su trabajo, por ejemplo, el otro ha perdido no sé cuánto. Todos perdemos tantas cosas que, en definitiva, para luchar día a día en lo que tenemos que asumir y lo que tenemos que aceptar, pues nos cuesta. Entonces, ser pobre para mí es aceptar la realidad de la existencia. Yo, si miro mi existencia, es pobrísima. Mi existencia es pobrísima, pero ¿qué hago yo? Pobre, pobre, pobre. Si me podéis preguntar, pero bueno, ¿y no te sirve la oración? ¿No conoces a Jesucristo? ¿No conoces al Espíritu Santo? ¿No te vale esa dimensión? Digo, sí. Lo que dice, aunque nuestro cuerpo esté muerto por el pecado, y esa es la parte de encarnación y de existencia que estoy hablando, pero el Espíritu vive para la justicia. Y esa gran suerte tenemos los que tenemos la fe. Los que tenemos fe es que, sin salir de la encarnación, porque verdaderamente la religión sería opio del pueblo si nos sacara de la encarnación, si nos sacara de la realidad, si nos sacara de la lucha diaria, sin salir de la encarnación, hay algo dentro de ti que te lo da la fe, que te lo da el Espíritu Santo, que te lo da la presencia de Dios. Hay algo dentro de ti, sencillamente, pues que va siendo iluminado. Tu propia existencia va siendo iluminada. ¿Por qué? Por el Espíritu que va justificándote, por el Espíritu que va trabajando dentro de ti y te justifica, te quita el absurdo de la vida, te quita el aguijón de la vida. Aceptas, lo vives, aguantas, te puedes entregar al Señor las cosas, las puedes vivir desde el Señor. Quita mucho peso, gran parte del peso lo quita el Señor, pero no deja de ser la existencia muy pobre siempre. Y entonces es parte de ese espíritu que va haciendo dentro de ti ya la justicia, la justificación. Yo en este momento, pues parte de mi vida también evidentemente es la fe y la esperanza, la caridad. Yo no me veo sin esas cosas, yo en mi vida sin esperanza no la puedo ver, porque me arrastraría al pesimismo, me arrastraría a la depresión. Tal como entiendo, tal como veo las cosas, después de 70 años que tengo, tal como he podido yo calibrar cuál es la realidad, cuál es la enjundia, cuál es la verdad profunda de la existencia, si yo no tuviera eso que os digo, si no tuviera esa fe, si no tuviera esa presencia del Espíritu Santo, a mí me produciría en este momento una oscuridad y una depresión tremendas. A otras personas a lo mejor no. ¿Por qué? Pues porque tienen sus salidas, porque buscan lo que pueden, hacen lo que pueden para sobrevivir en medio de unos pues con sus rollos, otros con otros rollos, pero todo el mundo pues como puede, salvándose y justificándose como puede. Pero para nosotros la fe nos ayuda tremendamente a vivir esa otra dimensión de que el Espíritu va haciendo la justicia dentro de nosotros, la justicia de Dios. Y entonces nos sentimos desde la fe. Y esa justicia de Dios dentro de la fe puede llegar a tener una entidad muy fuerte, porque como dice San Pablo, el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. O sea, aún una encarnación terrible, como puede ser una encarnación durísima, de mucho sufrimiento, de mucha vejez, de 101 años y pico, en una residencia, separado de todo lo que ha sido lo suyo, separado de todo lo que ha sido su amor, estoy hablando de Concepción Andrés, claro. Aún eso, con la fuerza de la justificación del Espíritu, pues no te deprime, sino que muchas veces te da gozo. Porque descubres en tu propia pobreza, descubres en tu incapacidad, descubres en lo que te está pasando, descubres en tu impotencia a Jesucristo en la cruz. Y eso te lo ilumina el Señor. Y te das cuenta que es parte de tu justicia, que es parte de la justicia de Dios en ti. Y te alegra porque brota amor, porque brota el amor, brota la caridad a Dios por medio de Jesucristo. Y tu vida se llena de paz, y tu vida se llena de sentido, y tu vida se llena de alabanza, y puedes alabar verdaderamente. Pero ¿cómo puedes alabar si estás pasando una situación tan difícil como la que estás pasando? Pues puedes alabar, porque a la vez que tu cuerpo está muerto por el pecado de la encarnación, a la vez tu espíritu va viviendo para la justicia. Y si no alabas por las situaciones que estás pasando, alabas por la justicia que te va llegando a ti, que va, de alguna forma, iluminando y justificando la propia realidad. De tal manera que el vivir es un chollo. El vivir es un chollo cuando el vivir, digamos, está tocado por la fuerza del Espíritu Santo, iluminado por el don del Espíritu Santo. Yo pienso que si no tuviera fe, pues a lo mejor no me importaría morir. O incluso podría tener hasta tentaciones de suicidio como la Erika Ortiz. Porque esta chica pues no aguantó su encarnación, por la razón que sea, o no pudo aguantarla. A mí es una cosa que me da mucha compasión. O sea, yo, esta familia de Leticia, tal como la veo, pues es una familia que la veo como desprotegida, como desguarnecida, como desestructurada. Sus padres separados, los otros separados, todo el mundo separado, no sé cuántas cosas digo. Y cuando en los periódicos he visto a esta mujer bellísima, porque cada uno de los periódicos tenía una foto distinta, yo les he visto todos, 7, 8, bellísima de Leticia, como pocas veces de bella la he visto yo, llorando. No sé si os habéis fijado en algunos periódicos, pero cada periódico era una foto distinta, pero todas las fotos llorando. Porque ha sido uno de los momentos, digamos, por lo menos fotogénicamente preciosos, de esta mujer guapísima, pero llorando. Y a mí me daba pena, o sea, sentía esa familia como desestructurada, como, no sé, como que le faltaba algo. ¿Y dónde? En el mundo parece que lo tienen todo. En el mundo parece que lo tienen todo, va a ser incluso reina de España. Pero, ¿y el corazón? ¿Y quién levanta del corazón el peso de la muerte de su hermana mayor, súper íntima? ¿Y quién levanta de nuestro corazón estas cosas con las que no podemos? Pues solamente la estructuración que hace la fe y el Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque desde ahí se llora, porque las lágrimas son buenas y hasta benditas muchas veces. Se llora, pero algo dentro de nosotros, que se llama esperanza, es más fuerte que nosotros mismos y nos hace vivir la vida en esa otra dimensión ya salvada, ya salvada. Por lo tanto, es curioso, ahora que nosotros estamos predicando mucho sobre la otra orilla, como la renovación carismática de alguna forma ya nos vemos en la otra línea. Y podemos, como hoy hemos cantado algunas canciones, entonar cánticos de alabanza al Cordero, como se hace en el Apocalipsis. Es decir, la otra orilla significa que ya estamos salvados. Sentimos que estamos salvados en la otra orilla, pero esa otra orilla, mientras estemos en la encarnación, no puede ser de ninguna forma, pues, el opio de esta orilla en la cual nosotros todavía nos estamos debatiendo. Pero las dos son auténticas. Las dos realidades son auténticas y además se interfieren. Se interfieren la una a la otra, de tal forma que en tu pobreza máxima, en tu sufrimiento máximo, en tu estar abandonada o sola en una residencia, puedes cantar desde la otra orilla. Puedes sentirte en la otra orilla por la fuerza del Espíritu y desde ahí cantar canciones al Cordero de Dios, cantar canciones maravillosas frente al mar de cristal. ¿Por qué? Pues porque sencillamente el Dios que nos ha creado en encarnación es el Dios que ha dado sentido profundo a nuestra pequeñez, a nuestra pobreza, a nuestro sufrimiento y a todos los momentos de nuestra vida. Por eso, hermanos, pues, yo mañana me las pasaré como pueda. Y cada uno de vosotros, antes dijo Loli que hoy traemos todos muchas cargas. Pues por algo lo diría. Se lo pondría al Señor. Pues muy bien. Si son cargas que significan, pues, realidad de existencia, las asumimos desde la alabanza, desde la otra orilla y desde la acción de gracias al Señor. Pues gloria al Señor.
Gloria al Señor. Un momento.